Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa tenemos nuestro panel de todos los miércoles, Rafael Bernabe y Rafi Anglada, además de la coalición Paz para la Niñez, la doctora Amarilis Muñoz, y el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales, estará con nosotros en el último segmento del programa. Y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilú Guzmán, café en mano. Con ella analizamos todos los temas de hoy, 18 de mayo del 2022, son las 8:03 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Cartas sobre la mesa de inmediato. Yo quiero comenzar y voy a dedicarle realmente la mayor parte del este primer segmento a expresiones que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi ayer acerca de dos temas fundamentalmente. Uno, por supuesto, el tema de los super PACs, específicamente el super PAC de su campaña, Salvemos a Puerto Rico, que lo apoyaba a él para la elección, y sobre la cual el gobernador pues sigue dando explicaciones y, como dice ese dicho popular, el que explica se complica. Y el gobernador yo creo que se está complicando. Él está en una situación muy difícil. Sus allegados, personas en su entorno inmediato, evidentemente están siendo investigados. Es posible que él esté siendo investigado también, aunque él lo niega. Y aunque incluso las autoridades federales lo nieguen públicamente. Yo creo que si había una persona alambrada que estaba dentro de la fortaleza, dentro de la casa de playa del gobernador, dentro de la casa de campo del gobernador en Calley, es inevitable que los federales tengan información acerca de Pedro Pierluisi. Puede que Pedro Pierluisi sea un santo varón y que no haya hecho nada incorrecto. Puede que se le haya ido la mano, haya dicho ciertas cosas. Él mismo dice, mira, yo no sabía que Joey Fuentes estaba alambrado. No, hombre, no. Va a llegar Joey Fuentes y va a decirle, lo primero que le va a decir, mira, yo probando, 1, 2, 3, Muldrow. ¿Verdad que no? Digo, a menos que se quisiera pudrir en la cárcel, porque precisamente yo estoy bastante seguro que lo alambraron para tratar de conseguir un mejor deal con los federales para no pasar el resto de su vida en la cárcel. No digo yo el resto de su vida, pero gran parte de los años que le puedan quedar a Joey Fuentes en la cárcel. Así que, a menos que no tenga ningún instinto de supervivencia, me sospecho que, como dice Pierluisi, Joey Fuentes no le debe haber dicho, oye, yo estoy alambrado. Sería el colmo. Pero antes de entrar en todas esas expresiones, en esa madeja de complicaciones en las que se ha insertado el gobernador, quiero detenerme por un momento en otras expresiones que hizo el gobernador que apuntan, yo creo que a la superficialidad de cómo se conversan y cómo se dialogan acerca de estos temas y la superficialidad a la que nos expone una persona como Pedro Pierluisi, que es el gobernante del país. Dijo el gobernador, en cuanto a los casos que se han estado dando en las calles, y yo sé que Marilú quiere hablar de este tema también, casos de balaceras que se están dando en las calles a cualquier hora del día, en las que están muriendo personas, evidentemente, innocent bystanders, ¿verdad? Personas que simple y sencillamente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada, sin ningún tipo de participación en la actividad criminal. Y el gobernador dice, y cito, estas gangas no tienen civismo alguno. Es como una irresponsabilidad total, una falta de conciencia total. Abren fuego irrespectivamente que haya personas transitando por un área. Yo soy el primero que cree en la rehabilitación, pero cuando veo esas atrocidades se me revuelca el alma. Vamos a volver a la primera expresión. Estas gangas no tienen civismo alguno. Mire, gobernador, si el mensaje que usted está enviando al país es que las gangas, los delincuentes, tienen que tener civismo, estamos muy mal parados como país. Muy mal parados como país. ¿Cómo vamos a esperar de personas que se dedican a negocios ilícitos, que se dedican a ponerle precio a la vida de otras personas? ¿Cómo vamos a pedirle a estas personas civismo? Y yo sé, claro, que nos ofende más cuando son personas, como decía yo, innocent bystanders, inocentes que están en el lugar equivocado a la hora equivocada. Yo sé que nos ofende más. Pero la vida del muchacho que muere en el residencial vale lo mismo que la vida de la señora que muere de un tiro en Cagua. Aun si el muchacho estaba envuelto en la actividad delictiva. Vamos a empezar por ahí. Que no podemos asignarle un valor mayor a la vida de una persona que a la vida de otra, pienso yo, ¿verdad? Puede que hayan personas que me estén escuchando y digan, no, mira, olvídate, si te metiste en eso, mereces un tiro. Bueno, está bien, yo personalmente yo no creo que ese deba ser nuestro acercamiento, pero ese precisamente es el acercamiento de Pedro Pierluisi cuando delata su prejuicio al decir, en este caso, que no hay civismo. Ah, mira, si estos animales se matan allá por su cuenta, en sus comunidades, sin tocar a los inocentes, pues mira, eso sería una muestra de civismo, por lo visto, para el gobernador, y por tanto no habría problema para Pedro Pierluisi en que eso suceda. Me parece que ese es el subtexto de lo que está planteando el gobernador. Y eso es un mensaje muy peligroso. Primero, porque estamos idealizando a estas gangas. Parece que el gobernador de noche se sienta a ver Godfather. La 1 y la 2, la 3 no se puede ver. Me da mucha pena con los que sean fanáticos de esa película, pero la 3 es terrible. La actuación de Al Pacino era otra época en su vida. Bueno, pero no quiero desviarme. Parece que Pierluisi se sienta a ver Godfather y piensa que los delincuentes pues tienen este código de honor. Y no lo tiene, igual que no tiene ningún código de honor el señor este Joey Fuentes. ¿Verdad? Él espera civismo de unos tipos que están en la calle armados hasta los dientes, buscando matarse unos a otros a plena luz del día. Y no se da cuenta que no hay civismo incluso entre el círculo íntimo de sus amigos. Pero eso es para un momento siguiente en el programa. Sobre este tema en particular, de nuevo, esperar civismo de grupos delincuentes y que esa sea la gran solución de Pedro Pierluisi a la ola criminal que arropa el país, pues es muestra de superficialidad y es muestra de los prejuicios que trae a este tema. Prejuicios que evidentemente denotan que si no tocan a la buena gente de la clase media inocente en nuestras comunidades cerradas, en nuestros condominios, pues que se sigan matando allá a las gangas, pero que muestren el civismo de matarse entre ellos y dejarnos a nosotros fuera de ese terrible entorno en el que viven tantos, lamentablemente, tantos niños, tantos inocentes también, porque cuando esto sucede en las barriadas, cuando esto sucede de noche en los residenciales públicos, ahí hay miles y miles y miles de personas inocentes también. Y no traemos el tema de nuevo porque ahí mostraron el civismo de contener la actividad delictiva dentro de donde se supone que suceda en nuestro país, en el residencial público, en la barriada pobre, en las parcelas. Y yo creo que esa mentalidad nosotros tenemos que erradicarla. El valor de una vida humana, me parece a mí, es el mismo, sea una persona que está envuelto en la delincuencia o sea una persona como decimos, inocente. Y el acercamiento a cómo enfrentamos este problema de la criminalidad no puede ser simple y sencillamente pedirle civismo a las gangas. Como tampoco puede ser nuestro acercamiento al tema de los super PACs, para pasar a ese tema, tampoco puede ser el avestruzamiento que estamos viendo de parte de Pedro Pierluisi sobre todo lo que está pasando. Yo voy a comenzar precisamente con algo que dejamos Marilú Guzmán y yo sobre la mesa ayer en el programa. Y le agradezco a todos los miembros de la prensa, que sé que muchos de ellos escuchan este programa por las mañanas. Y les agradezco que hayan hecho las preguntas que nosotros sugerimos aquí ayer acerca del tema contributivo. Yo les planteaba a ustedes que hay un problema local, de ley local, en la medida en que dos entidades sin fines de lucro fueron creadas, se les concedió una exención contributiva como entidad sin fines de lucro para no tributar sobre los ingresos que tiene esa entidad, pero esas entidades realmente no tenían fin caritativo alguno. Entonces, al no tener fin caritativo alguno, al ser meramente un subterfugio ilegal ya reconocido por las autoridades federales y los autores de este esquema, se debería caer esa exención contributiva que le concedió el Departamento de Hacienda. Si se cae, y si siempre fue un esquema ilegal, como sabemos que lo fue, en ningún momento, no es que se va a caer esa exención de ahora en adelante, es que en ningún momento fue una exención legítima. Por tanto, la derogación de esa exención debería ser retroactiva. Si es retroactiva, esos 500 mil pesos que recibió esa entidad son ingresos tributables. Pero además, las entidades que donaron, las compañías, los individuos que donaron a esa entidad sin fines de lucro y que potencialmente en sus planillas tomaron una deducción por haber hecho un donativo caritativo, sabiendo que no era tal cosa, sabiendo que no era que estaban donando a ser de Puerto Rico a la Cruz Roja, no, estaban donando a la campaña de Pedro Pierluisi mediante un subterfugio. Si esas personas además en su planilla, para bajar su ingreso tributable, el de su empresa, dedujeron ese donativo que hicieron a la entidad sin fines de lucro, eso es evasión contributiva, si lo hicieron a conciencia. Eso es precisamente un esquema ilegal para reducir tu ingreso tributable. Esa es la definición de evasión contributiva. Entonces, ayer nosotros planteamos aquí que la prensa debía preguntarle. Pues, ¿qué hizo la prensa? Le preguntó. ¿Y qué dijo el gobernador? De paso, hoy vengo con otras preguntas que le debe hacer la prensa al gobernador. Si tiene conferencia de prensa hoy, pendiente, porque les voy a dar otras preguntas que debería hacer la prensa hoy. Pues al gobernador le preguntaron sobre esto y él dijo, y cito, eso realmente quien lo audita o puede auditar es el Departamento de Hacienda. No ha habido señalamiento alguno de esa naturaleza. Pero gobernador, se le está haciendo el señalamiento. Ordene la auditoría del Departamento de Hacienda. Usted es el gobernador, usted es el jefe de Paquito Pared. Ordene la investigación. Ordene a su Departamento de Justicia investigar esto. Porque es que de lo contrario, parece que usted está encubriendo algo. O sea, vamos, si está encubriendo algo y no le queda más remedio que tratar de aguantar el golpe y no instar a investigaciones de su propio gobierno acerca de un esquema ya reconocido como ilegal, pues fabuloso. Fabuloso. Reconozcamos eso, que a usted no le conviene que investiguen. Y entonces que el pueblo juzgue. Pero si en efecto usted no tiene nada que esconder y no hubo ninguna participación suya ni de sus allegados, pues ordene la investigación. Eso sería lo correcto. ¿Por qué el gobernador no ordena la investigación? Es como si con estos casos que están pasando en las calles de Puerto Rico a plena luz del día, el gobernador dijera, bueno, eso le toca a la policía. Si ellos investigan, yo no sé, que ellos hagan lo que puedan hacer. Bueno, en su entorno hay un esquema ilegal ya reconocido. Si usted quiere demostrar, primero, que vivimos en un país de ley y orden, y que usted es una figura que hace cumplir la ley y el orden en nuestro país. Pero segundo, si usted quiere demostrar que usted en efecto no tiene nada que ver con eso, que usted realmente quiere erradicar la corrupción en el país, no con los tres proyectitos, esos insulsos que usted envió a la legislatura, con acciones de verdad, aquí ya se ha legislado lo suficiente, pues usted debería estar dándole instrucciones al secretario de Hacienda para que investigue. Usted no debería estar diciendo, ah, no, no, es que no ha habido señalamiento alguno de esa naturaleza, ¿no? Bueno, pues quizás los federales no han hecho ese señalamiento porque pues, no fue evasión contributiva a nivel federal. Pero evidentemente hay unos cuestionamientos muy serios si fue o no fue evasión contributiva a nivel estatal. Lo cual me lleva a las preguntitas que yo creo que deberían hacerle hoy los medios y los amigos de la prensa al gobernador de Puerto Rico. Yo creo que al gobernador hay que hacerle una pregunta muy puntual. El gobernador, en todas las contestaciones que ha dado, gobernador es hábil, vamos a estar claros en eso, podrá ser superficial en sus expresiones, pero es hábil. Gobernador dice que no hubo coordinación, pero hoy incluso acepta, y yo no tengo problema con esto, de paso, lo que él está diciendo aquí es verdad, que él podría haber hasta participado en actividades de recaudación de fondos y que no habría nada, recaudación de fondos para el PAC, y que no habría nada ilegal en cuanto a eso. Eso es cierto. Nos lo dijo aquí Walter Vélez el viernes pasado cuando yo lo entrevisté. El que quiera escuchar esa entrevista y entender qué es legal y qué es ilegal en cuanto al tema de los super PACs, escuche el programa Sobre la Mesa del viernes pasado. Ahí está todo. Viernes 13 de mayo. Está en el podcast de este programa. Pero fíjense ustedes que desde entonces ha surgido este audio que sacó a la luz pública Sandra Rodríguez Coto del empresario Ricky Castro, donde Ricky Castro dice, bueno, yo quería donar dinero para investigar a Rosana López y Andy Guillemard me dijo, olvídate de eso, que Rosana está en tercer lugar, mejor dona al PAC de Pedro Pierluisi, mi cuñado. Y eso fue lo que pasó. Ricky Castro dice en ese audio algo bien interesante. Él dice, yo no quería que no se supiera que yo estaba donando. O sea, él alega que él no tenía la intención de esconder su nombre. Pero resulta que la persona que le dijo acerca del PAC al que debía donar, Andy Guillemard, resulta que de alguna manera ese donativo se hizo mediante una de las entidades sin fines de lucro, a nombre del National Guard Exchange, las tiendas, él opera las tiendas que están en los puestos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, pero eso es una entidad privada, el dueño es Ricky Castro. Pues Ricky Castro dice que quien le dice que debe donar es Andy Guillemard y finalmente el donativo llega a través de una de las entidades sin fines de lucro cuyo fin era el subterfugio y anonimizar los donativos. Pues la pregunta que hay que hacerle al gobernador es muy sencilla. No es si hubo coordinación o no, no es si participó de las actividades de recaudación de fondos del Super PAC. Esas él las va a batear. La pregunta que hay que hacerle al gobernador es si él sabía que su Super PAC, que ese Super PAC estaba recibiendo donativos a través de entidades sin fines de lucro cuya finalidad era esconder la naturaleza de los donativos. Y si eso lo sabía Andy Guillemard, y si eso lo sabían otros miembros de su campaña, simplemente si tenía el conocimiento. Porque fíjense ustedes qué casualidad, Ricky Castro dice, el que me dijo a mí que donara al Super PAC fue Andy Guillemard. Y el donativo llegó a través del esquema ilegal. Por tanto, aquí el issue no es si Pedro Pierluisi estaba en una actividad de recaudación de fondos del Super PAC. Aquí el issue es si una persona tan cercana a él como el esposo de su hermana estaba dando instrucciones a compañías privadas para que donaran mediante el esquema ya reconocido como ilegal por su organizador, que de paso es íntimo amigo también del gobernador. Entonces, si eso es así, si tenemos tantas personas íntimas del gobernador que sabían del esquema, ¿cómo es que el gobernador no sabía? Esa es la pregunta que hay que hacerle hoy a Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla.
Soy Armando Valdés, que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días. ¿Cómo
sigues? Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Esto
va lento, el proceso es lento.
Sí.
Sí, es lento, pero bueno, cada día un poco mejor.
Qué bueno, qué bueno. Marilú, el gobernador de Puerto Rico en conferencia de prensa ayer dijo muchísimas cosas acerca de diversos temas. Llamó al civismo entre las gangas de narcotraficantes en Puerto Rico. Sobre el caso del Super PAC, él sigue insistiendo en que no se está investigando absolutamente nada, que ya esto es agua pasada. Por el contrario, el periódico El Nuevo Día y muchos otros medios están reportando que la investigación continúa. Evidentemente, si Joey Fuentes estaba alambrado, algo va a surgir de ese wire que le pusieron a Joey Fuentes. El gobernador dice que no hay ningún señalamiento sobre el tema contributivo. Bueno, pues claro, los federales quizás no han hecho ese señalamiento porque no les toca a ellos, no es su jurisdicción. Pero ¿y el Departamento de Hacienda? ¿Y el Departamento de Justicia? Y entonces, insisto que hay un asunto aquí sobre el conocimiento del gobernador. Yo creo que no podemos dejar que el gobernador nos lleve a las contestaciones que él ya tiene preparadas para este tema. Que si hubo coordinación o no, mira, pues quizás no hubo coordinación, quizás no la hubo. Que si él puede participar de actividades de recaudación de fondos, incluso del PAC, Walter Vélez me dijo que sí, que ellos pueden participar. Ahora, como estaba diciendo, si Andy Guillemar es el que dirige a Ricky Castro a hacer el donativo al PAC, y el donativo de Ricky Castro se hizo a través de una de las entidades sin fines de lucro, y Ricky Castro dice que él no sabía nada sobre eso, que él no tenía problema con que se supiera que él estaba donando al PAC, pero de alguna manera el donativo de Ricky Castro llegó a través de una de las entidades sin fines de lucro, pues entonces, ¿quién hizo que ese donativo se hiciera mediante el esquema ilegal? Y si de alguna manera u otra Andy Guillemard sabía de ese esquema, estamos sumando a la lista de los allegados del gobernador otra persona más, quizás de las personas más cercanas que podría haber, el esposo de su hermana, y sigue dificultando el que uno pueda creerse el que el gobernador no sabía de esto, no sabía de que el Super PAC que montaron sus allegados más cercanos estaba utilizando un subterfugio para que personas pudiesen donar al PAC sin que se supiera su nombre. Pierluisi, ¿qué puede hacer en este momento para tratar de restablecer credibilidad? Porque siento que esto va a ser y debe ser un tema recurrente, pero parecería que él tiene una resistencia a tomar las acciones que le permitirían decir, bueno, esto ya se está investigando, yo voy a seguir gobernando y cuando haya resultados de las investigaciones, que el Departamento de Hacienda, que el Departamento de Justicia indiquen cuáles son los resultados de esas pesquisas. ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, lo que pasa es que esto es como la punta del témpano y es muy difícil aspirar a que Pierluisi pueda restaurar su credibilidad. Pierluisi perdió su credibilidad hace muchísimo tiempo con la forma y manera en que ha manejado los asuntos del país, con la forma y manera en que le ha dado la espalda a muchas promesas que le hizo al pueblo. Tú recordarás, a manera de ejemplo, recordarás cómo él hizo una serie de promesas con relación al contrato de Luma, que lo iba a fiscalizar, que no iba a haber tarifas, aumento en las tarifas, que él iba a proteger la situación laboral de los empleados. Nada de eso ocurrió. Y posteriormente has visto la situación que se ha dado con el problema del ambiente en el país, cómo protegió a su primo en el caso de Sol y Playa, cómo protegió los desmanes de Rafael Machargo, ¿verdad? Cómo seguía insistiendo en nombramientos a todas luces improcedentes de gente politiquera en el Departamento de Educación, su traición a los empleados que aspiraban a un retiro digno. Pierluisi no tiene credibilidad. Y entonces ahora, pues obviamente, se da esta situación que, como tú bien señalas, mira, quizás a fin de cuentas no se puede establecer que hubo ninguna coordinación, porque pues a mí me parece que eso es algo que requiere una prueba mucho más contundente. No sé si el hecho de que este señor estuviera alambrado tanto tiempo habrá producido algo, porque de nuevo, las expresiones que hace el fiscal federal dan la impresión, por lo menos a mí me dan la impresión, como de que esto es Joseph Fuentes y para de contar, ¿verdad? No sé. Pero hay una cosa que es importante, y es el respeto y la credibilidad que tú señalabas, que tú pudieras quizás no terminar acusado, pero el pueblo no te respeta, el país no te respeta, el pueblo sabe que le estás mintiendo, el pueblo sabe que tú tienes una agenda y que viniste con esa agenda al gobierno.
Y Marilú, aunque tú no termines acusado, yo tengo que insistir, eso es necesario, pero no es suficiente. O sea, estamos hablando de que amigos íntimos del gobernador montaron un esquema ilegal para favorecer la elección del gobernador. En efecto, resulta que fue favorecido, es electo gobernador, y él no va a hacer nada contra estas personas que cometieron actos ilegales y que podrían haber cometido otros actos ilegales, como por ejemplo el de evasión contributiva. ¿Y cuándo él sabía acerca de este esquema? ¿Cuándo él supo? ¿Él se enteró hace 2 semanas cuando nos enteramos el resto de nosotros? ¿O cuando Jorge Dávila hizo la querella allá para el 2020? Pedro Pierluisi no le preguntó a sus amigos, no le preguntó a su cuñado. Oye, ¿qué es eso de esas entidades sin fines de lucro? O sea, reta la ingenuidad de hasta el más ingenuo. El pensar que el gobernador no hizo nada, o el gobernador simplemente dijo, bueno, mira, yo no voy a mirar en esa dirección. Pero entonces estamos hablando de nuevo, una especie de coartada premeditada, una ignorancia, un desconocimiento premeditado para poder establecer plausible deniability, pero de todas formas favorecerse con las inversiones que estaban haciendo esas entidades en su campaña política.
Sí. El gobernador no es ningún incauto, y eso todos lo sabemos. Y como tú señalas, no se enteró hace 2 semanas, porque esto se divulgó en el 2020, porque Noticel hizo unas publicaciones con relación a exactamente lo mismo que se discutió en el caso de Joseph Fuentes Fernández, la situación de las entidades fantasma, la creación de CEPAC, a la que las entidades fantasmas le iban a donar, que personas vinculadas estrechamente al gobernador estaban involucradas en ese esquema. Él lo sabía. Entonces, a mí lo que me resulta, fue el Centro de Periodismo Investigativo que lo divulgó, y corrijo.
Lo publicó también Noticel, pero era la nota de Damaris.
Damaris, sí.
Del Centro de Periodismo Investigativo.
Correcto. Así que él no podía estar ajeno a lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y resulta curioso, Armando, que eso se publique en el 2020, y después de eso es que está alambrado este señor. Es curioso, ¿verdad? Porque es como tú señalas, todo ese tiempo alambrado y ahí no hay información valiosa que dirija o conduzca a los federales a nuevas acusaciones. Eso para mí es realmente un poquito increíble, no, ¿verdad?
El gobernador, pero, esto ayer, porque se le preguntaba acerca de cuándo Joey Fuentes había estado en la fortaleza. Aquí estoy citando el artículo de Gloria Ruiz Quilan. Dice Gloria, se mostró incómodo, molesto y a la defensiva cuando se le preguntó cuándo fue la última vez que compartió con Fuentes Fernández. El gobernador dice, cito, yo compartía socialmente con él en el pasado. La última vez fue hace tiempo atrás. Habrán sido varios meses atrás. Exactamente no puedo decir, pero fue hace varios meses atrás, dijo Pierluisi. Entonces, cuando se le insistió, ¿cuántas veces estuvo Fuentes Fernández en la fortaleza o en alguna propiedad con él? Pierluisi dijo, cito, quienes van a fortaleza son cientos de personas. Otra vez, es inconsecuente porque, como he dicho, no ha redundado en nada ni tampoco va a redundar en nada más. Bueno, pero ¿cómo que es inconsecuente? Gobernador, estamos hablando de una persona que es convicto federal.
Correcto.
El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber eso. Correcto. Claro que tenemos derecho a saber, además que es en propiedad pública. Oye, en la Casa Blanca, los visitor logs, el libro de quienes han visitado la Casa Blanca, eso es información pública y aquí debería hacerlo también. ¿Cuándo, en qué momento, en los pasados meses, mientras usted ha sido gobernador, estuvo Joey Fuentes ahí en la fortaleza? Eso no es inconsecuente, pero lo que definitivamente
es consecuente. José Fuentes no firma el visitor's log.
Bueno, pero alguien debe saber.
Empezando por ahí.
Mira, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar también sobre las expresiones de Tatito Hernández. Hermana, y todo lo que eso ha desatado en cuanto a las alianzas políticas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
Te escucha Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Antes de continuar, a todos los radioescuchas, le tengo un mensaje importantísimo. Proteger tus tarjetas está en tus manos. Oriental te ofrece el app de Secure Lock que te permite proteger tus transacciones. Puedes establecer límites de uso, seleccionar localizaciones donde tu tarjeta puede ser utilizada, activar o desactivarlas al momento si quieres evitar transacciones no autorizadas. Toda transacción procesada mientras la tarjeta esté desactivada en Secure Lock es declinada. Protege y monitorea siempre tus tarjetas de débito y crédito Mastercard de Oriental bajando el app, la aplicación móvil, hoy y evita ser víctima de fraude. Oriental Bank, miembro FDIC. De nuevo, la aplicación se llama Secure Lock. Marilu, tú querías decir algo antes de pasar al tema de las expresiones de Tatito Hernández acerca de lo que dice el gobernador sobre las gangas, que, oye, no tienen civismo.
Pues, chico, a mí me tiene muy preocupada ese tema porque a mí me ocupa mucho la situación de la criminalidad. Yo, pues, viví eso en mi práctica profesional con bastante intensidad y tuve la oportunidad, que es lo que yo he comentado, ¿verdad?, de conocer la dimensión humana de los problemas y cómo eso está bien vinculado al asunto de las condiciones de precariedad y de marginalidad en la que viven muchos sectores del país. Y entonces a uno le duele que estas cosas, pase el tiempo, el país se va deteriorando, la fibra moral del país se va deteriorando, empezamos a vivir una criminalidad cada vez más rampante, cada vez más amenazante. Y entonces tú tienes un gobernador que lo único que se le ocurre decir es que hay falta de civismo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué más podemos esperar de una persona que vive en una total disociación de lo que es la realidad de nuestro país y que, como yo le he comentado a otra persona en otro espacio, vive en el privilegio, vive en una burbuja, él tiene escoltas, él no se preocupa en lo más mínimo de que pueda pasarle algo como esto. Y entonces lo único que se le ocurre es decir que estas personas no tienen civismo. Yo creo que a Pierluisi, simple y llanamente, a un año y medio de su incumbencia, hay que echarlo a pérdida, Armando. Y es triste que nosotros nos queden 2 años y medio más de esto, porque no hay esperanza ninguna. Como yo te decía ahorita, realmente el gobierno del PNP y particularmente el de Pierluisi vino aquí con una agenda. Y la agenda es poner a sus amigos a guisar. No le importa que explote el país a su alrededor siempre y cuando esa agenda se cumpla. Y nosotros somos los que estamos en el medio, nosotros somos los que estamos en riesgo. Tú y yo salimos a la calle, muchos de nuestros hermanos y hermanas salen a la calle y no sabemos si vamos a regresar. Y lo único que se le ocurre a él es decir que hay falta de civismo. Yo creo que es una falta de respeto de parte de él, es una falta de respeto al país.
Marilu, pasando al otro tema, porque no quiero que se nos quede.
Sí, Tatito, el trending Hernández, topic.
En una estación de Radio Hermanas dice que se está cuajando un junte demoníaco entre el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño para promover la independencia del Puerto Rico a través de ese junte político electoral. Mi comentario muy brevemente, yo creo que puede haber un planteamiento ideológico político electoral legítimo y que el Partido Popular le pueda sacar provecho político. Creo que la forma es gran parte del problema aquí, ¿no? Igual que pues otros hacen señalamientos acerca de que el Partido Popular está promoviendo el coloniaje, una relación territorial con Estados Unidos. Bueno, pues Tatito podría hacer ese señalamiento acerca de un junte Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño, y quizás hasta tenga razón. Pero pues creo que la forma es algo un poco difícil de manejar, estoy tratando de ser generoso, aunque por otro lado, quizás si no hubiese dicho las cosas como las dijo, no lo estaríamos discutiendo aquí. ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, yo creo que hay un problema de forma y de contenido. Yo creo que este señor hay que echarlo a pérdida también. A estas alturas, en el 2022...
Está muy severa hoy.
Que tú hables de junte demoníaco, de gente como Juan Dalmau y Manuel Natal, que son personas serias y decentes, a las que tú no le puedes señalar, a las que tú no le puedes imputar actos de corrupción, que sin duda son personas que llevan años sacrificándose por el país, haciendo cosas buenas por el país. Manuel fue una de las primeras personas que denunció el problema de la deuda y de que había que auditarla. Juan Dalmau lleva toda la vida luchando por la independencia del país, que mucha gente lo demoniza por eso, pero si venimos a ver, es el único derecho inalienable que tenemos los seres humanos en el mundo, a luchar por nuestra libertad. No hay derecho a ser colonia, no hay derecho a ser Estado, y a Juan no se le puede señalar absolutamente por nada. Fue senador, creo que en más de una ocasión, es una persona que ha actuado con transparencia, con probidad. Lo mismo se puede decir de Manuel. Y sin embargo, Tatito, a estas alturas de la vida nuestra, viene con un discurso rancio, demagógico, de guerra fría, a decirle a la gente con la boca de comer que nosotros lo que queremos es socializarlo todo, que nos van a socializar la casa, Armando, que nos van a socializar la casa, que si usted tiene una casa con 3 cuartos, se va a quedar con uno. Por Dios. O sea, usted va a llegar al punto de insultar nuestra inteligencia a ese nivel, y eso es un líder de uno de los partidos principales en este país. Yo digo, están haciendo todo lo posible por perder. Y yo digo, ¿a quién quiere atraer él? De verdad, ¿a quién es que quiere atraer? Porque yo creo que debe haber muy poca gente que ya se trague ese cuento y que a estas alturas piense que dos personas que fallecieron, Chávez y Fidel, son tan poderosos. Claro, yo sé que sí lo son, porque han mantenido unos proyectos políticos vivos en sus respectivos países, pero que aquí nosotros realmente somos la sustitución, la suplantación de Chávez y Fidel. Por favor, yo creo que Tatito pues debe reevaluar las cosas que dice, y está llevando al Partido Popular por el camino que no es. Además, que nosotros tenemos perfecto derecho a hacer alianzas, concertaciones. Es más, deberían unirse los demás partidos y decir, vamos a hacerlo, ¿cuál es el miedo? Vamos a aliarnos. Vamos a derogar esas prohibiciones en la ley electoral, pero no, como te decía el otro día, hay que jugar con los topos cargados. Y mientras eso se mantenga así, cuando ellos nos amenazan, vamos a demonizarlo. Es el junte demoníaco. Pues mira, yo creo que junte demoníaco es el que hubo cuando nos impusieron el plan de ajuste de la deuda. Ese es el junte demoníaco. El junte demoníaco es la Junta de Control Fiscal. Hay muchos juntes demoníacos y va a haber que señalarlo, pero este no es, sin duda.
Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, en la próxima hora vamos a conversar, como todos los miércoles, con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Angrada. Más tarde estará con nosotros la doctora Amarilis Muñoz de la coalición Paz para la Niñez y en el último segmento conversaremos con el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, en este próximo segmento, como les adelanté, conversamos como todos los miércoles con el senador Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy los buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Marilu, y a todas las personas que nos escuchan.
Buenos días, Marilu y Rafael, y a todo el pueblo de Puerto Rico.
Pues me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Bueno, quería discutir dos temas y espero que nos dé el tiempo. El primero de ellos, y particularmente quisiera escuchar en primer lugar lo que tiene que decir el senador Bernabe sobre toda esta situación de los PACs en las campañas políticas y cómo se ha pretendido, ¿verdad?, ante los señalamientos que se han hecho principalmente a la campaña de Pedro Pierluisi, a la de Wanda Vázquez, en cierta medida la de Charlie Delgado, pues se ha pretendido traer un poco a esta controversia la situación del PAC que apoyó la campaña de Victoria Ciudadana. Y quisiera escuchar a Rafael Bernabe en cuanto a ese asunto.
Sí, este es un tema muy importante y es bueno que nuestro pueblo tenga claro lo que está en debate. Yo creo que están en debate dos cosas. Una es las reglas y las leyes existentes con respecto a estos temas. Y segundo, ¿cuáles son o cuáles debieran ser esas reglas? Es decir, si debemos cambiar las reglas existentes. ¿Cuáles son las reglas existentes? Las reglas existentes es que es legal y se hace que hayan aportaciones privadas de particulares, de personas, a los candidatos y a los partidos políticos. Cuando viene el proceso electoral, usted es una persona que quiere apoyar a un candidato, usted puede hacer una aportación. Esas aportaciones están limitadas. Uno solo puede dar cierta cantidad de dinero anualmente, creo que son $2,700, no recuerdo exactamente, pero es una cantidad limitada que usted puede dar y eso tiene que estar informado. Es decir, tiene que quedar informado que Marilú Guzmán aportó tanto a la candidatura de tal persona o aportó tanto al fondo de tal partido, según sea la persona. Esas son un tipo de aportación que se hace directamente a los candidatos y a los partidos. Es perfectamente legal según siempre y cuando se sigan las reglas y las reglamentaciones existentes. También existe lo que se conoce como las campañas no coordinadas. A partir de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se reconoció como parte, usted puede que le parezca bien o le parezca mal, pero esa es la situación actual. El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció como parte del derecho a la libre expresión que una persona o una corporación o una entidad puede, sin coordinar con el candidato y sin coordinar con el partido, hacer una campaña a favor de un candidato o de un partido o en contra de un candidato o en contra de un partido. Ahí es que vienen los famosos PACs, ¿verdad? Los famosos PACs de esta naturaleza, hay otros tipos, que son instituciones que se crean independientemente, por ejemplo, de la candidatura de Pedro Pierluisi, se supone que sea independientemente, sin coordinación, por eso se le llama no coordinada, y esa institución recoge fondos y hace una campaña apoyando la candidatura de Pedro Pierluisi, o puede ser también en contra del contrincante o la contrincante de Pedro Pierluisi. Puede ser en las primarias, puede ser en las elecciones. Esas son las reglas. De lo que se está acusando a el gobernador Pierluisi o al PAC que apoyó al gobernador Pierluisi es de haber violado algunas de las reglas. Por ejemplo, se creó un super PAC para apoyar al gobernador Pedro Pierluisi, ahora gobernador, en aquella época no era gobernador, para apoyar al candidato Pedro Pierluisi. Y para hacer contribuciones a ese super PAC se crearon, y ahí en el truco, unas corporaciones fantasmas, unas corporaciones que no existen, que existen en el papel, con el objetivo de que las personas donaran dinero a esas corporaciones fantasmas, y entonces esas corporaciones fantasmas son las que donan dinero al super PAC. Es decir, lo que queda registrado oficialmente es que la corporación tal aportó al super PAC, pero las personas que aportaron a la campaña, eso desaparece, eso queda escondido. Y claro, pues uno se pregunta por qué se hace eso. Y me parece que la respuesta es evidente, porque se quiere que si esas personas que aportaron al Super PAC luego reciben contratos del gobierno o algún tipo de favor del gobierno, pues no queda registrado, ¿verdad? Ese conflicto de interés, ese intercambio de favores que ocurrió, porque el nombre de los contribuyentes quedó escondido detrás de la corporación fantasma. En el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, todavía las acusaciones no se han formulado concretamente, pero aparentemente la acusación va a ser que violó algunas de las disposiciones con respecto al primer tipo de aportación, es decir, aportaciones que se hicieron a su campaña, igual que pasó con JR Asphalt en varios municipios, incluyendo el de San Juan, que se hacen aportaciones fuera de los reglamentos existentes de cómo se pueden hacer las aportaciones. Como tú señalas, aquí se ha querido traer por la cocina el tema de que el Movimiento Victoria Ciudadana recibió el apoyo de un super PAC impulsado por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores durante las pasadas elecciones. El primer problema con esa analogía es que el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores no violó la ley, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores no violó los reglamentos. Todo lo que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana por su lado en términos de recibir aportaciones es legal, a diferencia de lo que se le acusa a la exgobernadora. Y todo lo que hizo la SPT con respecto a crear un PAC para apoyar a unos candidatos también es transparente y es perfectamente legal. Ellos, como les concede el derecho a la ley, dijeron: vamos a crear un PAC, este es el PAC, estos son los donantes, estos son los fondos que tenemos y vamos a hacer una campaña no coordinada para apoyar estos candidatos. Y eso fue lo que hicieron, eso está totalmente dentro de la ley. La diferencia básica entre nosotros y ellos es que ellos violan la ley y nosotros no violamos la ley. A ti puede que te guste o no te guste la ley, pero ellos la están violando y nosotros no la hemos violado, ni tampoco la han violado los compañeros que hicieron la campaña no coordinada en apoyo a algunos candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, entre los cuales estaba yo. Yo personalmente, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, estamos a favor de eliminar la participación de los fondos privados en el proceso electoral, que como comprobamos en estos días, son fuentes de corrupción. Para nosotros lo que debe haber es el financiamiento público de las campañas. Una vez usted inscribe a un partido o un partido queda inscrito por los votos que recibió o por los endosos que recibió, entonces tiene derecho a unos recursos económicos o unos recursos en especie, que sean unas horas en la televisión, unas columnas en el periódico, etcétera, para poder hacer la campaña política en defensa de sus ideas. Y punto, que no haya esta presencia de los fondos privados en el proceso. Ahora, mientras tengamos las reglas existentes en que privados y particulares pueden contribuir, yo creo que nadie puede objetar que las organizaciones obreras, que las organizaciones sindicales, que las organizaciones de los trabajadores traten de impulsar sus candidatos, los candidatos que entienden que son favorables a los trabajadores y trabajadoras, de igual manera que las grandes corporaciones y los industriales y los banqueros y los comerciantes y todos los grandes intereses económicos impulsan los candidatos que ellos entienden que defienden sus intereses, ¿verdad? Lo que es totalmente absurdo e injusto es que se diga está bien que los que siempre han contribuido a las campañas electorales, que son los que sigan contribuyendo, pero las uniones no deben meterse en eso. No, las uniones tienen que meterse igual que todo el mundo para impulsar los candidatos que representen los intereses de la clase trabajadora, con el elemento que yo añado al final, que al defender la clase trabajadora están defendiendo a la gran mayoría, que son precisamente los asalariados y asalariadas y los desposeídos y desposeídas. Así que nosotros, Victoria Ciudadana, a diferencia de Pedro Pierluisi o a diferencia de Wanda Vázquez, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que avergonzarnos, porque no hemos violado ninguna ley, no hemos violado ningún reglamento y hemos recibido apoyo de organizaciones obreras, y a mucho orgullo lo tenemos que hayamos sido merecedores de ese apoyo de organizaciones sindicales.
Y trayendo a colación retomando eso que estás diciendo, Rafi, ahora preguntándole a Rafi Anglada, pues es obvio, ¿verdad?, que este esquema que permite el financiamiento privado de las campañas, pues no hay duda que ha dado paso a muchísimos actos de corrupción que se le han imputado a partidos principales, ¿verdad?, y muy particularmente ahora en tiempos recientes al PNP. Pero nosotros como votantes, ¿verdad?, incluso a veces donamos a algún candidato, puede ser en nuestro carácter personal principalmente, porque no lo hacemos por vía de un PAC como regla general, pero toda persona que dona no necesariamente tiene un propósito turbio, ¿verdad? Y una de las cosas que se ha pretendido, sugerir es que, si la SPT le donó a Victoria Ciudadana, pues tendría que ser, ¿verdad? Porque ellos estaban impulsando determinada cosa, pero sí es correcto, como tú señalas, Rafi, y preguntándole a Rafi
Anglada, que también... Que la SPT no donó a Victoria Ciudadana, la SPT hace una campaña no coordinada.
Correcto. Lo que te quiero decir es que apoya a un movimiento y claro, lo apoya no porque tenga ningún propósito turbio de requerir un quid pro quo, sino porque hay una agenda urgente, hay un programa político que se apoya y que uno en el carácter personal, uno como votante igualmente lo puede hacer por cualquier candidato. Ahora, yo creo, Rafi Anglada, que hemos visto, ¿verdad?, cómo esta situación del financiamiento privado de las campañas, que ha beneficiado muy particularmente y principalmente a los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista, ha generado una madeja de corrupción que ha llegado a niveles insospechados. Y quisiera saber qué parecer tiene sobre esto.
Bueno, mira, primero María de Lourdes y Rafael, la opinión Citizens United, que se aprobó por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 21 de enero de 2010, es una de las opiniones más controversiales y más corruptas de la historia de los Estados Unidos. Es muy fácil uno poder decir que Citizens United es una vergüenza en la historia noble, en la historia de los trabajadores de Estados Unidos. Dicho eso primero, ¿verdad? Yo creo que esta discusión se está llevando a diferentes planos. Yo estoy pensando en la ilegalidad que se está discutiendo, que se ha cometido en el seno del Partido Nuevo Progresista. Y me gustaría posteriormente hablar más sobre esa investigación. Yo creo que todo lo que sea colonialismo debemos rechazarlo, todo. Nosotros tenemos que vivir una patria nueva, una patria nuestra. Esa ley de Citizens United es una blasfemia. La primera blasfemia que tiene esa ley es equiparar a las corporaciones con los sindicatos. Ese no fue el sindicalismo que yo estudié. Ese no es el sindicalismo, ese no es la lucha contra el sindicalismo colonial que tanto se luchó en Puerto Rico por décadas y décadas y décadas a partir de aquella huelga histórica de la General Electric en el barrio Palmer de Río Grande. Ahora, lo que yo quiero plantear es que es un atentado contra la libre determinación de los puertorriqueños, que cualquier partido, en este caso el partido que nos está gobernando, el Partido Nuevo Progresista, y el plebiscito ese, la porquería de plebiscito del alegado 52%, eso no vale 10 centavos. A partir de ese $500,000 de Joe Fuentes, a partir de ese $1,000,000, podemos empezar a decir que ese plebiscito fue fraudulento y ese 52% no sirve para nada. No sirve el papel en que está impreso. Y yo lo digo con la humildad y la honestidad de haber contado votos, como cuestión de hecho, 2 días contando votos, el día de la elección general y antes de eso, el día de las personas mayores de edad. Así que yo creo que Puerto Rico, como típica colonia clásica de los Estados Unidos, no puede seguir viviendo con dos leyes. sea, hay una ley en español que escribimos supuestamente nosotros, ¿verdad? Que dice, mira, el máximo es lo que sea, 1,200 pesos o 2,000 pesos o lo que sea. Y entonces vivimos con otra ley que se adjudicó fuera de Puerto Rico, y el problema es que nos acostumbremos a eso. El verdadero problema es que nos acostumbremos a eso. Y esa es mi opinión sobre todo este asunto de los PACs.
Sí, quería brevemente pasar, porque no quiero que se me olvide este tema. También como parte de las cuestiones electorales, se ha traído a colación y se ha discutido con mucho interés y se ha acogido por un gran sector del país este proyecto de Alianza País, ¿verdad?, que busca que los electores puedan hacer una expresión amplia de su voto y que no estemos maniatados por esas disposiciones injustas de la ley electoral que impide las alianzas, impide las coaligaciones. Y entonces ahora resulta que parece que hay unos políticos por ahí de los partidos principales que ven amenazadas la hegemonía en el poder de la administración pública, que la han emprendido contra la posibilidad de estas alianzas, y tenemos estas expresiones que ya son trending en las redes sociales del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, donde dice que este es un junte demoníaco. Y quisiera, ¿verdad?, que Rafael Bernabe nos abunde sobre qué impresiones le causa que a estas alturas, ¿verdad?, pues se nos tilde de que somos el relevo de Chávez y Fidel.
Sí, bueno, yo creo que lo primero es que es lamentable que un líder político considere que es algo negativo. Y ya no solamente es el presidente de la Cámara, el señor Rafael Hernández, sino también ha habido expresiones de el portavoz de la mayoría en el Senado, Aponte Dalmao, en la misma dirección, en términos de que una alianza, de que un acuerdo entre varias organizaciones sería algo negativo para el país. Es decir, el hecho de que entre sectores políticos en Puerto Rico nos pongamos de acuerdo para colaborar, para trabajar juntos para el país, organizaciones políticas distintas que hasta ahora hemos estado cada una por su lado, y que exista la posibilidad de que tengamos una coordinación para trabajar juntos, que yo creo que cualquier persona de sentido común dice eso es algo positivo, para estas personas es algo negativo. Es algo negativo que el PIB y el MBC puedan colaborar. ¿Cómo es posible que uno pueda pensar que una colaboración de acuerdo a una agenda que el país necesita sea algo negativo? Bueno, la respuesta existe. La respuesta es que ellos miran todas estas posibilidades como una amenaza. Ellos ven en el hecho de que haya una alianza entre otras fuerzas políticas como algo que va a retar con mayor fuerza, y en eso tienen razón, el monopolio que ellos han tenido de la política puertorriqueña. Aquí durante los últimos 50 años, medio siglo, hemos estado gobernados por el monopolio, el duopolio, si lo queremos llamar así, del Partido Popular y el Partido Neoprogresista. Se ha ido debilitando cada vez más. El gobernador ganó con 33% de los votos, y ellos saben que la suma del resto de los partidos es mayor que la de que el partido que ganó. Y le temen mucho a una alianza de país de fuerzas progresistas que representen una alternativa real de victoria en el 2024 en contra de los que nos han gobernado por tanto tiempo. Por eso es que se está viendo todo lo que tú señalaste al principio también. Toda esta insistencia ahora, que si el PAC de la SPT, que si el MBC tiene favores de las uniones, que si toda esta discusión, todo el ataque a la posible alianza, que si los demonios que vienen de no sé dónde, todo esto es parte del pánico, porque realmente es una especie de pánico que hay ante la posibilidad de una alianza de sectores progresistas en contra de quienes nos han gobernado por tanto tiempo. Yo creo que yo lo tomo como indicación de que la idea de la alianza va cogiendo fuerza en el país, de que tenemos que seguir caminando en esa dirección. Como tú bien señalas, tenemos un escollo, que es la ley electoral, que prohíbe absurdamente las coaligaciones, algo que en Puerto Rico existió por muchísimo tiempo y por muchísimas décadas. Si tú buscas en la pasado histórico de Puerto Rico, en Puerto Rico existió la coalición, que era una alianza del Partido Socialista y el Partido Republicano, que elegían candidatos coaligadamente, ¿verdad? Santiago Iglesias fue comisionado residente en Washington, electo por los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Republicano. Y antes de eso existió la Alianza de Puerto Rico, que incluía el Partido Republicano y el Partido Unión. Y había candidatos coaligados de esos dos partidos. Y hubo otras coaliciones, hubo la que se llamó la Unión Tripartita en el 1940, que incluía tres partidos que estaban coaligados. Así que en Puerto Rico, como en todo el mundo, han existido y existen la posibilidad de que los partidos que tengan afinidad entre sí vayan coaligadamente al proceso electoral. Recientemente hubo elecciones en Chile y quien ganó como parte de una alianza de varios partidos. Próximamente hay elecciones parlamentarias, en legislativas en Francia, y una de las coaliciones que va es una coalición de varios partidos políticos que van juntos al proceso de las elecciones legislativas. Así que no estamos inventando la rueda, y es una limitación absurda que tiene nuestro sistema electoral y antidemocrática, que prohíbe las coaligaciones. Nosotros vamos a seguir luchando por cambiar esa legislación. Suponemos que vamos a tener la oposición del PNP y el PPD porque no quieren que hayan alianzas, y estamos también examinando la posibilidad de cómo se puede retar esa prohibición en los tribunales, porque a mí me parece, yo no soy jurista, pero me parece que es una evidente limitación del derecho de asociación que está en la Constitución. La gente tiene derecho a asociarse para poder impulsar sus ideas políticas y las ideas que quieran impulsar. Y aquí hay una clarísima limitación al derecho de asociación. Dos grupos de personas quieren asociarse para impulsar más efectivamente una agenda que tienen en común, y la legislación existente se lo impide. Me parece que es una legislación inconstitucional. Pero eso ya pues tendremos que discutirlo. Pero por ahora, por lo menos, me parece que el hecho de que la idea de la alianza ha cogido mucha fuerza en la calle, por así decirlo, de que se está discutiendo, de que se está debatiendo, y de que ya empieza a generar muchísima preocupación y dolores de cabeza a los que nos han gobernado por tanto tiempo y quieren seguir haciéndolo, a pesar de que ya son una minoría, pues todos son buenos signos de que vamos por buen rumbo.
Rafi, ¿qué te parece lo del junte demoníaco y las expresiones de Tatito Hernández y toda esta cuestión? Que bueno, que más allá que esas expresiones, ¿verdad?, que son típicas de la Guerra Fría, ¿verdad?, traen a colación la necesidad de discutir un tema más profundo. ¿Qué opinión te merece eso?
Mira, primero estoy 100% a favor de que ese experimento progrese, de que ese árbol eche ramas y eche raíces y eche hojas, y que lleguemos al 2024 unidos para, como se dice en la calle, para poder guayarnos con los partidos colonialistas. Segundo, lo que acaba de decir el pseudo presidente de la Cámara de Representantes, lo que indica es que eso es un partido completamente acéfalo. No tiene liderato, no existe el liderato. Yo no creo que en Puerto Rico haya mucha gente que reconozca el liderato de un José Luis Dalmau y de un Rafael Tatito Hernández. No digo Rafael Hernández porque sería ofender a mucha gente. O sea, la palabrita esa demoníaco, eso lo que indica es lo que hay en la cabeza de ese pseudo líder. Así que yo, ahora, volviendo al llamado junte, mi única nota al calce es que permitamos que los que están negociando, todos los que están negociando, que incluye al compañero Rafael Bernabe, incluye al compañero Juan Dalmau, incluye al compañero Manuel Albero, que se permita que sigan trabajando y que no se contamine ese junte con políticos cansados, con políticos que no han hecho nada. políticos que ya les pasó el turno, que dejen a que la joven generación, estoy incluyendo a Rafael Bernabé, le estoy dando la medalla de joven, porque creo que es joven, que permitan que prevalezcan en los méritos, y vamos a guayarnos en el 2024. Antes se decía, oye, vamos a matarnos, pero eso es muy brusco. Sí. Vamos a guayarnos
para poder traer alguna democracia. Les agradezco a ambos, colonia, ¿verdad? La disponibilidad y la oportunidad que nos han dado de tener esta discusión tan interesante, que yo creo que hay que seguirla teniendo, porque como decían ambos, el país ha acogido con mucho beneplácito estas iniciativas y son necesarias, ¿verdad?, para salir del bipartidismo este, que realmente ha sido el verdadero junte demoníaco. Pasen ambos buen día y conversaremos el próximo miércoles.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
Bueno, amigos, y en este segmento que, como todos los miércoles, dedicamos a la niñez puertorriqueña, insisto que es un sector invisibilizado y marginalizado en este país, pues tenemos a una muy respetada psicóloga clínica, la doctora Amarilis Muñoz Colón, quien va a compartir con nosotros los próximos minutos. Saludos, Amarilis, ¿cómo te encuentras?
Saludos para ti, un abrazo fuerte, y para toda la radio audiencia. Muy bien, gracias, y honrada con esta invitación.
Pues un placer tenerte con nosotros para que, ¿verdad?, podamos nutrirnos de lo que nos tienes que hablar sobre, pues, la situación de nuestra niñez. Y bueno, siempre hemos hablado que la niñez en Puerto Rico, tristemente, pues es un sector muy invisibilizado de nuestro pueblo, un sector que está indefenso, que son alarmantes el índice de maltrato y de pobreza, ¿verdad? Pero también están a riesgo de sufrir mucho daño, ¿verdad? Y ese daño no solamente es físico, también es psicológico, y muchos adultos no estamos conscientes de la importancia de la información que le puede llegar a nuestros niños y a nuestros jóvenes por estos medios tecnológicos. Y quería que conversáramos un poco sobre los riesgos que representa la utilización de los medios tecnológicos, la internet, los videojuegos, etcétera, sin la supervisión para nuestros niños y para nuestros jóvenes, el peligro que eso entraña.
Claro que sí. De paso, ¿verdad?, ese tema de la niñez tiene tantos asuntos que nos tocaría muchísimos programas poder trabajarlos, pero este en particular, ¿verdad?, que es los riesgos del uso del internet sin supervisión. Y tengo que hacer una marca allí, ¿verdad?, porque en ocasiones, aún con supervisión, los niños se nos escapan. Hay como todo un entendido de que los padres siempre van a ser responsables de todo lo que le pase a los niños. Y yo sé que ahí tú me vas a entender, mira, en ocasiones hay supervisión y como quiera los muchachos, niños y jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, jóvenes, utilizan momentos particulares para poder expresar su deseo, y a veces ese deseo los lleva a riesgo. Así que yo creo que esta conversación va a ser bien buena un poco para entender lo que representa el uso de la tecnología en esta época en particular. Yo quería mencionarte y empezar, ¿verdad?, para que los padres y madres y tutores que nos están escuchando, ¿verdad?, sepan que toda época afecta y deja marcas en las personas que la viven, ¿verdad? La actual se caracteriza por ese empuje al consumo, y no es que esté mal, ¿verdad?, eso lo trabajamos después, pero también al consumo desmedido de la tecnología. Y cuando uno piensa por qué es que la tecnología nos atrapa, hay que pensar que el ser humano, la mente humana, tiene unos elementos inconscientes, que no tenemos todo control. Y en ocasiones hay un elemento de necesidad de ser atendida, por ejemplo, el aburrimiento, la soledad, que muchas veces se nos hace difícil a adultos también trabajarla, los niños también tienen menos tolerancia a eso, Y resulta que el Internet, por la vía de todas sus expresiones, sea el juego, el uso de chat, el uso constante de búsqueda de diferentes elementos, ofrece una recompensa que llena ese hueco que se puede llamar de muchas formas, soledad, etcétera. Entonces, en ese sentido, se ha producido todo un cuerpo de investigación en las ciencias sociales para entender qué efectos produce eso en los niños. Lo más importante, y es la pregunta que tú me estás haciendo, y no quiero salirme de ella, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos riesgos? Bueno, el primero, este que estoy trayendo, que el niño cubra esa falta, ¿verdad?, que tenemos todos y que nos mueve al deseo, que nos mueve a la creatividad, que la cubra toda por la vía de la Internet, porque eso trae un mal mayor, que es la adicción. Y digo adicción porque separé la palabra, lo que viene antes de la palabra, que es la acción, es moverse impulsivamente a buscar en Internet, a jugar constantemente, a chatear, y muchas veces el niño no sabe con quién está ocurriendo esa conversación o ese juego o ese intercambio. O sea que el Internet produce el gran riesgo de llevar a los niños a tener contacto con estructuras de Internet, con personas que muchas veces no son bien intencionadas. Esa es la primera. Segundo, la que estoy señalando como mayor, que el Internet lleva al niño a no producir otras formas de entretenimiento, entretenerse, que no sea estar todo el tiempo mirando esa tablet, ese teléfono, que no lo deja participar de otras estructuras de socialización. De paso, déjame decirte que cuando voy a los restaurantes y veo que hay un bebé en una sillita y para los papás comer bien le dan una tablet para que vea una peliculita, mientras antes ese niño iba allí y ciertamente la mamá y todos los que estaban allí acompañando esa mesa tenían que ayudar a entretener a los niños, pero el niño era partícipe de esa relación, ¿verdad?, social. Ahora tú ves que incluso si van en el carro, los niños no están atentos al paisaje, están cada uno con una pequeña tablet mirando. Uh-huh. Yo creo que hay un exceso del uso de Internet en edades y en todas las edades, porque eso nos aplica a los adultos, que nos corta la posibilidad de conversación, la humanidad que se va montando. Acuérdate que el ser humano es el organismo vivo que con mayor precariedad llega a la vida. Nos humanizamos en la medida en que nos relacionamos con el otro. Y si vamos a permitir que ese otro sea una tecnología, nos vamos a convertir en robots. Entonces yo pienso que los
padres, nos vamos a deshumanizar.
Tienen que tener conciencia de que el uso de Internet, que es un avance maravilloso, ¿verdad? No te estoy oyendo. Que es un avance maravilloso.
¿Escuchas? ¿Me estás
oyendo? Sí, yo te estoy oyendo.
Decía yo que el uso ese de la Internet, que tú decías que creamos humanidad en la medida en que interactuamos con el otro, pero que esa humanidad la perdemos si entonces empezamos a interactuar con la tableta, con el teléfono, con la computadora.
Correcto.
Entonces me parece que también hemos sido indolentes ante esto, Amarilis, porque no hay una política pública que se dirija, ¿verdad? Y agencias que particularmente trabajan con nuestra niñez, con el Departamento de la Familia, que haya un proyecto de educación. Yo sostengo que sobre todos los órdenes de la vida, si nosotros queremos crear seres humanos completos, seres humanos humanos, hace falta que nos eduquemos sobre diferentes cosas, y el uso de la Internet es algo sobre lo que nos tenemos que educar tanto adultos como niños, porque nosotros tenemos bajo nuestra supervisión a los niños y tenemos que educarnos sobre eso también.
Es correcto. Y proyectos que vayan por el lado no de penalizar ni criminalizar a los padres, sino proyectos que vayan por el lado de educar y de hacer sensible, ¿verdad? Porque hay todo un elemento estructural, ¿verdad?, de pobreza, como tú sabes, esto de abandono de ciertos sectores y de todos, porque la verdad es que los profesionales tenemos una carrera de vida que nuestros hijos a veces se los dejamos a cargo de un televisor, de una computadora, para que nos den un break, y sobre todo ahora en pandemia, que se está trabajando casi todo desde la casa. Hay una simultaneidad que hace imposible la posibilidad de educar, que es acompañar y enseñar y pensar, ¿verdad? Pero yo quería que en esta conversación los padres que nos están escuchando oigan un poquito de algunos riesgos. Por ejemplo, contactar con gente sin buenas intenciones. Sabemos que la gente que habla a veces en esas plataformas de chateo, ¿verdad?, que son conversaciones online, en el juego o en el texto, pueden en ocasiones decir que tienen cierta edad, decir que tienen ciertas intenciones, y ya sabemos de gente que se desaparece, ¿verdad? La otra cosa sí. es que pueden, sin intención, unirse a modos de acosar a otros e inclusivo ser acosado, porque se le puede pedir información a los niños que ellos, en su desconocimiento y falta de juicio, porque todavía no tienen la capacidad cognitiva para poder discernir, entender que uno no puede dar toda la información que se le pide, esos niños pueden convertirse en blancos de acoso, ¿verdad? Y de incluso poner en riesgo a su vida. La otra cosa, ¿verdad?, son juegos o retos virales peligrosos, ¿verdad? Sí. Además de que sabemos el carácter mimético de la conducta, aprendemos a hacer mirando a otros e imitándolos. Y en ocasiones el quererse hacer más hombre, que a lo mejor te lleva a cierta exposición de partes privadas o actos privados como modo natural de demostrar tu hombría en una manera equivocada, te lleva a que esas exposiciones más íntimas se hagan virales y luego tú y tu familia sean, vamos a decir, blancos de un acoso general, ¿verdad? Otra cosa importante es, igual que antes, ¿verdad?, se utilizaban las cartas, que aunque tardaban un montón para expresión de afectos, ahora hay unos entendidos que, utilizando la tecnología, se compartan fotos o videos exhibiéndose, en los niños y en los jóvenes. Cada vez más yo veo en la clínica padres que vienen alarmados porque encontraron nenas que le enseñan su cuerpo de diferentes formas a otros amiguitos en la escuela y ese amiguito le dio un go, ¿verdad?, a eso que le mandó.
Lo compartió. Amarili, ya me están haciendo señas de que tengo que pausar. Lamentablemente aquí el tiempo es muy corto. Te agradezco infinitamente tu disponibilidad a participar de esta conversación y te dejo con la preocupación adicional de que también los niños tienen acceso a mucha información con contenido violento, que es algo que tenemos que combatir y sobre lo que tenemos que crear mucha conciencia, qué clase de sociedad estamos creando con ese contenido, no solamente de alto nivel sexual, sino también violento. Y me gustaría que pudiéramos conversarlo con más detenimiento en otra ocasión. Te agradezco infinitamente tu tiempo y que tengas un buen día.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
Bueno, amigos y amigas, como les había indicado previamente, en este último segmento vamos a conversar con el amigo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días. Saludos, Edwin, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos a ti, María Lourdes, y a todos los radioescuchas.
Pues, Edwin, gracias por haber accedido a nuestra invitación. Te llamamos porque, bueno, ayer se dio esta noticia de que este señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, subsecretario asociado del Departamento de Educación, fue enviado de vacaciones. Y pues lo que se sugiere es que no habrá de regresar y que ha tenido unas serias discrepancias con el secretario de Educación. Este señor Sánchez Álvarez pues no ha estado disponible para confirmar o negar eso. tampoco el secretario de Educación, pero estos eran asuntos que se preveían porque una de las quejas que existió al momento en que se nombró a este señor subsecretario de Educación es que venía directamente de la Comisión Estatal de Elecciones como comisionado del Partido Nuevo Progresista, y allí en la comisión fue muy beligerante, ¿no? Una persona que asumió postura, pudieran decirse, muy, muy antagónicas con el resto de los representantes de los partidos, y que tenía, sin duda alguna, había con él una agenda en el Departamento de Educación, que como tú sabes es la agencia que más fondos tiene, que tenía una agenda de continuar la politización de ese departamento, y quería saber qué impresión te merece la aparente salida de este señor del Departamento de Educación.
Pues mira, como bien planteas, para nosotros pues ciertamente fue una sorpresa en términos de pues la decisión de parte del secretario de remover a esta persona. No obstante, para nosotros desde el inicio que supimos que esta persona venía a la agencia, pues levantamos la bandera y la alarma de que esto era la continuación del proceso de politización de una agencia que se ha visto inmersa en múltiples situaciones, arrestos de secretarios, arrestos de funcionarios por casos de corrupción, y esta persona venida de ese ambiente, ¿verdad?, desde la Comisión Estatal de Elecciones, sabíamos que una de esas de las posibles intenciones era continuar con esa política dentro de la agencia que tanto daño le ha hecho a la educación pública del país y a nuestros niños. Todavía no sabemos cuáles son las razones exactas, ¿verdad?, de la remoción de esta persona. No obstante, pues a la vista de lo que hemos visto en los últimos días, con funcionarios de gobierno que han sido arrestados producto de cargos de corrupción, nosotros entendemos que la agencia debe tomar en serio el proceso de despolitización del Departamento de Educación, y sabemos que esta persona venía a continuar con un trabajo en esa dirección. Así que nos tomó por sorpresa. Vamos a seguir investigando cuáles son las razones de fondo que hay para esto. No obstante, entendíamos que era una persona que desde ese punto de vista iba a tener problemas ejerciendo la función de subsecretario, sabiendo lo que ha hecho en otros escenarios, particularmente la Comisión Estatal de Elecciones.
Edwin, y te traigo a colación también, aprovechando que estás aquí con nosotros, ayer en el programa de Emily Méndez, una maestra, pasé por alto su nombre, estaba denunciando el posible cierre de una escuela de Bellas Artes, la congelación de unas plazas en una escuela de Bellas Artes en Utuado. Y es preocupante porque en un país donde nosotros estamos cada vez más asediados por el empobrecimiento, que no solamente es económico, sino también es cultural, que se haya visto en precario el ofrecimiento de clases de Bellas Artes, de educación física, de salud en nuestras escuelas, que son disciplinas que nos hacen falta para la formación más cabal del ser humano. Y quería saber si tenías conocimiento de esta situación.
Pues mira, de esa situación me entero ahora mismo por la información que me estás dando. No obstante, no nos es ajeno que todavía se dan este tipo de situaciones, y más primero como un asunto de lamentablemente de política pública, donde en algunas instancias pues se primen unas materias sobre otras, pero a su vez se toman medidas de carácter neoliberal, como lo son el cierre de las escuelas, que ha sido la política durante estos últimos años. Eso se ha detenido, y el desmantelamiento del sistema de retiro, que ha provocado la renuncia de más de 2.800 maestros, lo cual incide directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso cuando ves cómo se toman este tipo de decisiones en materia curricular, pues vemos en consecuencia el grave daño que se le está haciendo a nuestros niños. Nosotros pues ciertamente vamos a tomar nota sobre este caso para llevárselo al secretario, que dicho sea de paso, mañana tenemos reunión para continuar con el asunto del comité de diálogo en relación a lo del sistema de retiro de maestros y pues en la lucha que estamos llevando para reconquistar, ¿verdad?, o defender ese derecho adquirido que tanto la Junta como la Administración de Turno la comunidad del Magisterio.
Pues yo te invito, ¿verdad?, a que escuches el podcast del programa de ayer de Milly Méndez. Esto es una escuela en un barrio de Utuado. Yo lamentablemente pues tomé la noticia tarde, pero realmente es alarmante, ¿verdad? Y la maestra con la que ella habló pues expresó su determinación de combatir esto y creo que es importante que se le traiga a colación al secretario y que se tomen cartas en el asunto porque se habla mucho de nuestra niñez y de que los niños son primero, pero cuando vamos a la práctica, ¿verdad?, la política pública del Departamento de Educación parece ser otra. Así que nada, Edwin, te agradezco muchísimo la disponibilidad a estar con nosotros durante esta mañana. Seguiremos conversando sobre esto y otros temas porque me interesa ver el fruto que dio ese comité de diálogo. Te deseo que tengas buen día y gracias nuevamente, Edwin. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Terminamos sobre la mesa. Lo próximo es Milly Méndez en Dígame la Verdad.